Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida un pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El texto, tanto de la primera lectura como el Evangelio, como lo comentaba ya desde el principio, nos habla del tema de la oración. Particularmente el tema que está en el Evangelio, pues es claro que allí está la gran instrucción de Jesús sobre el tema de la oración, que como en diferentes ocasiones he comentado entre ustedes y en otros foros, realmente lo que Jesús enseña no es solamente una oración, como nosotros lo entenderíamos o como los judíos pudieran haberlo entendido. Es un pueblo orante, es un pueblo que tiene 150 salmos, grandes oraciones hechas por grandes hombres, una parte pues atribuida a Salomón, otra parte atribuida a David, pero se fue construyendo todo un libro de oraciones que es el que tenemos como el libro de los salmos. Dentro incluso de muchos de los libros, incluidos el Nuevo Testamento, tenemos muchos himnos que las comunidades, tanto judías como cristianas, cantaban a guisa de oración. Por eso la Iglesia desde el principio ha tenido la oración no solamente en su forma litánica, sino también en la forma cantada. De manera que es un gran tratado el tema de la oración. Por eso hoy quisiera solamente pues tratar de ajustar en este tiempo que nos da para la homilía, para la reflexión, insistir sobre el aspecto que nos propone la primera lectura del Génesis, la perseverancia. En la primera lectura encontramos a este Abraham que pues se entera, seguramente en el diálogo, esta es la continuación del texto que leímos la semana pasada, del encuentro de Abraham con Dios ahí en Mamré, y al final de la comida, que es con lo que terminaba la lectura la semana pasada, el final nos lleva hacia esta parte donde pues Abraham, compadecido de Sodoma y Gomorra, porque recordarán un poco más atrás en el texto, el capítulo 18, un poquito más atrás, recordaremos que su sobrino, a quien él quería muchísimo, de hecho menciona en el capítulo 12 del Génesis, que Abraham salió de Ur de Caldea junto con toda su gente y al único pariente que menciona es precisamente a su sobrino, es decir, se ve que había una relación muy estrecha entre los dos. Seguramente no lo marca directamente la Sagrada Escritura en el texto del capítulo 18, no marca nada acerca de los planes de Dios sobre destruir a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, pues la fama de las ciudades era ya bastante mala. Y ahí es en donde estaba su sobrino querido, Entonces, por eso va a interceder para que Dios tenga misericordia y no destruya las ciudades. En este proyecto, pues, se encamina Dios a esta acción que piensa realizar. Sin embargo, Abraham va y lo persigue. Y si hubiera 50, bueno, pues por 50. Y si hubiera 45, y ahí le sigue bajando la cuenta hasta que llega simplemente a 10. Dice: no se moleste, mi señor, si insisto. Hoy, en el tiempo de las acciones automáticas, de los microondas, del agua caliente, bueno, el que tiene, va, porque pues ni agua hay, ni caliente ni fría, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a abrir la llave y que fluye el agua caliente. Pues en otro tiempo no era así, había que calentarla. Hoy queremos calentar la leche, pues la metes al microondas, ¿verdad? Dos botoncitos, en un minuto está caliente la leche. Nos hemos ido acostumbrando a esta inmediatez y quisiéramos que Dios respondiera con esta inmediatez. No es así. Normalmente Dios es un Dios de procesos. Dios va desarrollando su obra en medio de nuestra temporalidad. Siempre que hablamos de la oración, hermanos, tenemos que pensar y hacernos conscientes de que estamos hablando con Dios. Y hablar con Dios es hablar con un misterio que nos sobrepasa totalmente, de un Dios que tiene un proyecto que nosotros no conocemos. Algo se nos ha revelado, pero decía Santo Tomás: lo que conocemos de Dios es nada. Realmente Dios es muchísimo más de todo lo que podemos nosotros imaginar. Entonces nosotros nos acercamos en la oración al misterio, y en ese misterio queremos que este ser con el que estoy hablando, que sí me está escuchando, piense como yo y haga las cosas como yo, en el tiempo que yo quiero, como yo quiero y todo. No funciona así. Entonces la primera idea que quisiera que nos quedara pues bien clara en el tema de la oración es que estamos hablando con un ser que es misterio, con Dios mismo, y que las cosas pueden ser como tú piensas o pueden ser de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios es, conoce, Él sabe. Y entonces así es como que hay que acercarnos, pero con una total confianza, como lo hace Abraham. Señor, no te molestes, pero carambas, ¿y si hay 50? ¿Y si hay 25? Bueno, Señor, ya no te ves a enojar. La perseverancia. El tema lo retoma el Evangelio con este pasaje de este hombre que le llega una visita, va a ver a su vecino y le toca, y el vecino le dice: no, yo estoy acostado, bye. Dice: bueno, pues a lo mejor no se lo da porque era su amigo, sino porque ya me esté molestando, ¿verdad? Ya déjame dormir, porque el otro está duro y duro y duro y duro y duro hasta que ya basta, ¿verdad? Ya va, ten tus panes y ya bórrale. La insistencia, la perseverancia. Y esto es algo que tenemos nosotros, esta generación, en donde nos hemos acostumbrado a, bueno, voy a ir a pedirle, híjole, no me lo dio, bueno, pues ya va ahí. No es así. No funciona de esta manera con Dios. ¿Por qué no funciona así? No sabemos. ¿Por qué puede ser que con una sola oración Dios actúe? O puede ser que necesitemos todo un proceso de oración para que Él nos haga lo que nosotros pensamos, pues no sabemos. Pero una de las cosas fundamentales que está en ambos casos es la fe, es la seguridad de que Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. En el fondo, si ustedes analizan el texto del Génesis, vamos a encontrar, como ahorita les decía, que lo que realmente le está pidiendo a Dios es que salve a su sobrino. Y se lo concedió. Si leen el siguiente capítulo, verán cómo estos tres hombres llegan a la ciudad y rescatan a Lot y a su familia. A todos los que estaban con Lot los salvaba. Algunos de los que estaban con Lot no quisieron, ¿verdad? Los esposos de las hijas no se quisieron venir. Entonces salvó solamente Lot y su familia. Pero realmente sí le escuchó, porque unos dicen, pues ¿para qué sirvió tanta insistencia? Pues bueno, pues es que no encontró ni 10, pero no era ese el tema. Como les explicaba la semana pasada, ¿no? Cuando veíamos el tema de Marta y María, de repente tenemos el impulso de tener una interpretación que no es exactamente la adecuada. Si Marta está aquí en un cuartito que no es más grande que este presbiterio, pues está oyendo. ¿Pero qué pasa? Pues su cabeza, ¿quién sabe dónde está? Anda marteando. O sea, su cabeza anda acá en otra cosa, en vez de poner atención a lo que está diciendo Jesús. Entonces, la parte profunda a veces no la vemos, igual que aquí. Realmente lo que quiere es que salve a su sobrino Lot, y sí lo salva. Le insiste, y si nada más 10, bueno, pues ok. En el texto del Evangelio, imagínense ustedes a una persona tocando a su puerta en la noche a las 2 de la mañana, y está duro y duro, paca. Le hablas por el interfón, ¿verdad? Oye, ¿qué? Oye, pásame unos pan. No, mi maestro, ya estoy dormido, ya mis hijos, ya. Y el otro sigue, traca. Hasta que dices, basta. Bueno, ten. La insistencia. Y la seguridad que tiene este pelado de que va a bajar y le va a dar los panes. Nomás necesita insistir un poco más. Si nosotros creyéramos que sí nos lo va a dar Dios, insistiríamos más. Y más, y más, y más. Pero nos falta esa fe que asegura que verdaderamente Dios nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, tengo que creer verdaderamente que Dios me ama. Y por eso la primera imagen que tiene que aparecer en mi corazón y en mi vida es que estoy hablando con mi papá del cielo, con mi Padre del cielo, que me ama más que cualquier ser en este mundo. Nadie me ama más que Dios, ya lo dice este Valverde. Con amor eterno te he amado, en palabras del profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado. Esa es a la persona con la que tú estás hablando. Pero sin embargo, tiene sus planes, es Dios, estoy en un misterio. Pero sí me está oyendo y sí me está escuchando. Y me está escuchando con su corazón compasivo, amoroso. Y por eso al final dice en este texto que no nos va a dar algo que no nos conviene. Pero tenemos que creer en lo que le estamos pidiendo. Hay un texto que es el texto paralelo. Marcos no lo menciona, pero Mateo sí. Quisiera leerlo para ustedes porque tiene... Ahorita que no siempre lo leo, pero ahora quiero que vean esto. Fíjense, es Mateo 21, los versículos 21 y 22. Fíjense en esto. Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera. Este es un pasaje referido a la higuera, este está en el capítulo 21. Sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Fíjense el verso 22, si tienen ahí su Biblia, subrayen esto porque es bien importante. Dice, y todo lo que pidan en oración, todo, pero luego vienen las condiciones, creyendo lo recibirán, creyendo. Si fijan, estamos hablando aquí de un gerundio. ¿Qué es el gerundio? Yo creo que ya, no sé si lo estudian en las primarias, ¿verdad? Pero bueno, los que somos del Chocomil para atrás lo estudiamos bastante bien el tema del gerundio, ¿no? El gerundio es una acción del verbo que se continúa, empieza en el presente y se mantiene. Caminando, creyendo, orando, marchando. Es decir, es algo que inicia en un momento, pero continúa. Es decir, pido... creyendo, pido, creyendo. O sea, no me lo ha dado aquí, no importa, sigo pidiendo y sigo creyendo. Hay una anécdota que cuenta el padre Darío Betancourt, uno de los grandes predicadores de la renovación que ya el Señor llamó a su casa. Él vivió en Nueva York y uno de la gente, uno de sus amigos grandes, de sus grandes amigos, una de esas grandes familias que se van acercando y que llegan a constituir parte de nosotros mismos, es la mamá de esta familia, la señora de la familia, enfermó de cáncer. Darío Betancourt es conocido dentro de la renovación y de la iglesia como uno de los sacerdotes a quien Dios le dio pues grandemente el don de curar. O sea, en muchas de sus predicaciones yo tuve la oportunidad de ver gente que cuando él oraba, sanaba. Y bueno, pues él, teniendo este don, ¿verdad?, este carisma especial, que todos podemos también orar por salud por los demás y también podemos ser escuchados, pero hay de una manera particular en los predicadores, particularmente, en el que la sanidad viene a confirmar el poder de Dios y el poder de la predicación. Pues este Darío oró por esta señora. Y entonces toda la familia, una familia muy cristiana, se puso a orar también en la misma línea y se juntaban, decía Darío, se juntaban todos los miércoles a orar en la casa de la señora y pedían el don de la sanidad para esta mujer. Con el paso del tiempo, 2 o 3 meses, el cáncer seguía avanzando, ¿sí? La situación de la señora se iba empeorando. Y entonces cuenta Darío que un día que llegó a la casa para orar, la señora les dice, cuando iban a empezar a orar, dice, familia, hermanos, el Señor me hace comprender, no habla con él, ¿verdad? No es una revelación así, el Señor me dijo, sino el Señor me hace comprender que no me va a sanar. ¿Sí? No me va a sanar. Entonces quisiera que pidieran para que hubiera paz en el corazón de todos ustedes el día en que yo parta, y que puedan comprender, que pidamos al Señor en nuestra oración, que podamos comprender que el misterio de la muerte es un misterio maravilloso que nos pone en contacto con la realidad perfecta que hemos esperado y soñado. Dice Darío que a partir de ese momento cambiaron su oración. Ya no pidieron que sanara a la señora, sino que ahora pidieron precisamente lo que la señora había dicho. Que hubiera gozo, paz, serenidad en sus corazones y que pudieran comprender lo que esto significaba. Darío termina diciendo que el día de la muerte de la señora fue una explosión de gozo en el corazón de todos. Dios les hacía comprender interiormente la alegría de la muerte de esta persona, del gozo inexplicable que ella estaba viviendo. Y que este mismo gozo y que esta misma felicidad sería también compartida por ellos. De tal manera que termina Darío diciendo que fue una gran fiesta, cantos, música, su entierro, su funeral fue maravilloso. La oración cambió. ¿Sí? Perseverando 3 meses. Y creyendo, perseverando y creyendo, perseverando y creyendo, perseverando y creyendo. Pero luego, dice el texto de hoy, pero el Espíritu Santo es lo mejor que te puede dar. Y el Espíritu Santo es la luz del corazón. Es la luz del corazón. Dice el apóstol Santiago, quisiera también leerles este texto. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, en el verso 3, dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Es decir, pedimos cosas vanas, sin entender, como quise ponerles el caso que nos platica Darío, la trascendencia de la muerte. Eso era lo valioso, lo más maravilloso que ellos podían recibir, pero lo necesitaban a través de la luz del Espíritu Santo que recibieron cuando la señora dijo, yo entiendo que Dios no me va a sanar, que pidamos esto, vamos a pedir esto. Hay una iluminación en la señora y ellos la toman también y ahora empiezan a pedir conforme al Espíritu. El Espíritu lo que quería era mostrarles esta gracia, este gozo, esta alegría. Y para ello, pues, iba a pasar dentro del funeral de la señora. Y creyeron que así sería y así fue. Vean entonces cómo necesitamos entrar desde el misterio para ir hacia el misterio. Dios es un misterio. Y como no lo podemos comprender, entonces Dios, como mejor regalo, pidamos lo que pidamos, nos da la luz del Espíritu para que enseguida pidamos ahora, iluminados con esta luz, y veamos con mayor claridad qué es lo que quiere el Señor. ¿Esto pasa siempre? No. Pero es lo que nos pide hacer el Señor. O sea, nuevamente entramos al misterio. He orado por muchas personas para que sanen. Dice el Señor, impondrán las manos y sanarán. ¿Y todos han sanado? No. ¿Algunos? Sí. Inmediatamente, unos sí, otros no. Impondrán las manos y los poseídos quedarán libres. En toda mi experiencia, en los últimos 20 años que he dedicado prácticamente a este ministerio, solamente en una ocasión ha ocurrido así, que en una sola, una posesión muy tremenda de un muchacho, pero muy tremenda, en una sola oración, ¡pum!, se acabó. Para saber si el demonio ya se fue, hay que hacer otro exorcismo, porque se llama una liberación temporal. En la segunda liberación, no hombre, yo me había traído porque este amigo estaba grandote y fuertote, creí. Créanme, es la primera vez también que me asusté. Generalmente no me asusto, pero esa vez sí me asusté porque me acorraló y me puso contra la pared. Entonces, para la siguiente vez, me preparé mejor, me traje tres gorilas, ¿verdad? Dije, si este se pone más loco, pues aquí que me lo detengan, ¿verdad? Oigan, no pasó nada. Nada. Estaba ahí su mamá, creo que se llamaba Toño, si no me acuerdo mal. Dice, allá terminé la oración, a media oración vi que no pasaba nada. Y entonces le dije a la mamá, llámelo. Dijo, Toño, ¿eres tú? Y el volteó y dijo, sí mamá, soy yo. Una sola. Mi caso más largo, 2 años. Exorcismos cada 15 días, 2 años. Pero siempre creo que va a pasar, y pasa, no siempre como yo quiero, no siempre como lo pido. He orado por muchos enfermos, unos han sanado, otros no. En la mayoría de los casos, las sanidades han sido progresivas. Es algo que va ocurriendo en la vida progresivamente hasta que sana. Y sabemos que muchos de ellos verdaderamente han sido milagros. Dios ha cambiado el proyecto de muerte de la persona para probar su poder, su gloria, su gracia. Pero a veces pedimos por cosas bien vanas. Primero necesitamos entrar en este proceso y decir, Señor, ilumíname, dame el Espíritu Santo para pedir conforme a tu voluntad. Y luego continuar pidiendo, creyendo, pidiendo, creyendo, pidiendo, creyendo. Es un gerundio. Todo lo que pidan en la oración, creyendo, no es un acto de fe, es creyendo. No pasa ahorita, pasará mañana, pasado mañana, dentro de un año. A lo mejor nunca pasa. Y entonces tendría yo que empezar a pensar como la señora, ¿no será que Dios tiene algún plan diferente al que estoy pensando? ¿No será que lo que tengo que pedir ante una situación difícil en mi casa es fortaleza, luz, inteligencia para salir adelante? ¿Que cuando tengo un problema con mi familia, con mi empresa, con el país, no necesitamos empezar a pedir sabiduría? Fíjense, yo creo que no estamos orando correctamente en el tema de la paz. Creemos que la paz va a llegar así. No, no funciona así. ¿Qué estamos haciendo nosotros para esto? ¿Dónde estamos entrando en este proceso? Ayer me llegó un artículo de una persona que considero bastante lista en este tema, ¿va? Pero al final le escribo y le digo, pues sí, eso ya todos lo sabemos, que estamos bien mal. Soluciones, maestro, ¿hacia dónde vamos? O sea, hay que pedirle al Señor, ilumíname, ¿qué puedo hacer? Hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Tenemos un problemón en Ucrania. Bueno, puedo enlistarme e ir a pelear allá. Puedo escribirle una carta al presidente de los Estados Unidos que le mande armas. Pues haz lo que puedas hacer. ¿Qué quieres hacer? Pues yo descubro que lo único que puedo decir es, Señor, pues ablanda los corazones. Ablanda el corazón de este señor Putin, ¿verdad? Para que le pare al cuento. A lo mejor Dios lo que quiere es que se rinda Ucrania. Y todos estamos, no, mándale más armas y mándale esto y lo otro, y ustedes échenle ganas, y muertos, y muertos, y muertos. Y a lo mejor dices, oye, pues ríndete, ¿verdad? Y luego ves cómo arreglas las cosas. Digo, no sé, nos falta luz, pedimos cosas impulsivamente, dice el apóstol Santiago. No pidamos impulsivamente. Primero oremos, Señor, ¿qué será bueno pedirte? ¿Qué será bueno pedirte? Y ahora sí, en esa oración perseveramos y creemos, dado que es el Espíritu quien nos lo ha pedido, ¿verdad? Pues entonces así oramos. Dice San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26 y 27, no sabemos pedir como conviene. Por eso Lucas, que es discípulo de Pablo, su evangelio, en vez de terminar como el de Marcos, les dará cosas mejores Dios, Lucas lo pone, les dará el Espíritu Santo, les dará la luz, les dará la sabiduría y sobre todo les dará la fe para creer que efectivamente las cosas van a resultar como las estás pidiendo, en un tiempo que no sabemos cuándo va a ocurrir. Yo los invitaría, mis hermanos, en este día en que nos invitan a orar durante todo este mes, de manera particular, a orar por la paz en México. Pero, pues lo dice la Iglesia, lo dice la Sagrada Escritura, si no hay justicia, no hay paz. Si no hay justicia, no hay paz. ¿Por qué tengo que pedir? ¿Por la paz o por la justicia? La paz es el resultado de la justicia. Mientras no haya justicia, imposible establecer la paz, porque siempre estará en tensión un bando y el otro. Pidamos pues que haya justicia. Seamos promotores de la justicia en nuestras propias casas, en nuestras propias empresas. ¿Sí? ¿Por qué ricos contra pobres? Porque a veces el rico abusa y no es justo. Se crea la tensión y de ahí se aprovechan los malos para poner unos en contra del otro. Pero si hubiera justicia, sería imposible que nos pusieran en contra uno con otro. ¿Por qué el papá con el hijo o la esposa con el esposo? Porque falta justicia. Pidamos iniciar nosotros, revisando nuestras casas, pidiéndole al Señor luz para ver si estoy siendo justo con mi esposa, si estoy siendo justo con mi esposo, si estoy siendo justo con mi hijo, si estoy siendo justo con mi padre, especialmente cuando ya es grande y es enfermo. Pensemos en la justicia y eso nos llevará siempre a la paz. Pidamos, oremos, creyendo, y en este mes particularmente, creyendo que se puede lograr la paz cuando y solamente cuando todo el mundo entienda que sin la justicia difícilmente encontraremos la paz. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón.